NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenida y bienvenido. Otra vez en NNC Radio Fapa y saludando a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Saludando también a todas las compañeras y compañeros que mañana estarán ante el Senado. Un poquito de por favor esas leyes. Hola, pues una nueva edición que en principio va de educación no formal. Ese será nuestro tema, pero que esto va a ser muy formal, estamos de etiqueta. Bueno, vamos a comenzar dando algunas informaciones para que vuestras agendas pues las tengan en cuenta. Primero, un acto público por la educación infantil pública, que será el miércoles 17 de febrero a las 18:30 en el IES, Instituto de Educación Secundaria San Isidro, calle Toledo 39, Metro Latina. No era esta la música que yo esperaba. Casi mejor está. Bueno, pues hoy nos ha llegado un concurso Patrimonio Nacional de Pintura Infantil y Juvenil para Centros Escolares 2009-2010. Bueno, los temas son el Palacio Real y Jardines del Campo del Moro, Monasterio de Descalzas Reales, Monasterio de la Encarnación, Panteón de Hombres Ilustres y Real Basílica de Atocha, Convento y Colegio de Santa Isabel. El concurso está dirigido a alumnos de quinto y sexto de educación primaria y primero de educación secundaria obligatoria. Eso. Las bases están, imagino, en www.patrimonionacional.es y el plazo de inscripción es hasta el 1 de marzo de 2010. Después hay plazo de presentación de trabajos que es más tarde, hacia el exactamente el 30 de abril de 2010. Una convocatoria que ya recordamos la semana pasada por la mejora de la educación en Vallecas. Concentración en la Junta Municipal de Villa de Vallecas. Paseo de Federico García Lorca, Metro Villa de Vallecas. Esta va a ser martes 9 de febrero a las 18:30. Exigimos terminar de una vez con los colegios públicos del PAO. Rodríguez Sahagún y Loyola de Palacio. No significa que queramos que se cierren, queremos que terminen las obras. No más plazas privatizadas ni cesión de suelo público para centros privados. Equilibrio en la asignación de plazas teniendo en cuenta al alumnado de necesidades educativas específicas. Construcción de nuevo instituto en el PAU con ciclos formativos y una escuela infantil. Más profesorado y medios en los centros públicos y disminución de la ratio. Apertura de los centros al barrio para actividades socioculturales. Estas son las demandas de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, que convoca el martes 9 de febrero a las 18:30. Bueno, vamos a pasar muy, muy rápidamente por algunas de las notas de prensa de la Federación Francisco Giner de los Ríos, de las asociaciones de madres y padres, y una tiene que ver con los proyectos de bilingües. El día 2 de febrero, la FAPA expresó el malestar que supone que la presentación dentro de unas normas de concurso que han hecho algunos institutos para entrar dentro de los grupos o de los institutos bilingües haya llevado a sorpresas como la supresión de secciones lingüísticas de francés. Esto ha ocurrido y lo denuncia de algún modo la FAPA en el IES Severo Ochoa de Alcobendas, pero también nos consta que está ocurriendo en otros centros. Así nos han comentado, por ejemplo, del Gabriel García Márquez. Hay una nota de prensa también que tiene que ver con la vulneración de la Constitución. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, considera que las exenciones del pago anunciadas para las familias numerosas en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid suponen, a su juicio, la vulneración de los artículos 31.1 y 40.1 de la Constitución española. En definitiva, el pago no debe ser en función del número de hijos, sino en función de las rentas. La exención a las rentas altas del pago de la educación, de la responsabilidad, pues no es justa. Y bueno, siguiendo con la infantil, os recordamos que hubo un fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en contra de un decreto de la Comunidad de Madrid. Esa supresión del decreto lleva a que una parte de él tenía que ver con los pagos y la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos y la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid, CECU Madrid, informan a las madres y a los padres que estimen que tienen derecho a presentar reclamaciones que pueden dirigirse a estas organizaciones en busca de mayor información y que las mismas se pueden hacer a través de la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid. Es decir, aquellos que quieran reclamar, pues tenéis derecho a pedir una devolución. Bueno, ya dos cositas muy, muy breves, porque si no, después el tiempo... ¡Ay, el tiempo! Bueno, una tiene que ver con la concentración que hubo ante la Asamblea de Madrid el jueves pasado. Estuvimos allí, hicimos incluso alguna entrevista a las diputadas y diputados que salieron a saludarnos. Y tiene que ver con también sentencias que piden la devolución al sistema público del Colegio Miguel Ángel Blanco de El Álamo, que como recordáis, hemos dedicado un programa a ellos recientemente, pues fue privatizado, como dicen algunos, by the face. Bueno, pues se está pidiendo que este colegio vuelva a ser público. Y por otro lado, una noticia que es de hoy mismo, es un informe que ha sacado nuestra federación, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ha emitido un informe sobre la situación de la atención educativa al alumnado de altas capacidades. El informe, pues acabo de imprimirlo, no lo he leído, ¿y para qué voy a leerlo aquí? Vamos a hacer mejor un programa dedicado a este tema, al alumnado de altas capacidades, en qué situación está, qué recursos y qué necesidades seguramente tenga. Espero que pueda ser el próximo lunes para la próxima semana. Y bueno, pues como todas las semanas tengo preparado un montón de titulares de prensa y como todas las semanas os tengo que dirigir a la página web de la FAPA, www.fapaginerdelosrios.org. Allí en la sección prensa, pues encontraréis los enlaces, los links que os llevarán a las noticias de la semana. Los temas más destacados, desde luego, tienen que ver con el pacto educativo, tienen que ver con el Miguel Ángel Blanco, y hoy, por ejemplo, he leído una reflexión muy interesante de un profesor de la Universidad, Julio Carabaña, en torno a ese pacto educativo que va a ceder, que va a ceder el PP, es el título. Pero hay mucho y el tiempo no nos permite detenernos más. Bueno, como sin aliento, tras esta música, hemos llegado ya a la parte que queremos dedicar especialmente esta semana, y es a la de nuestro monográfico, que por primera vez va de enseñanzas no regladas, no formales, no sé de qué va, porque tendríamos que hacer un programa sobre educación no formal, y vamos a hacerlo de modo muy formal con nuestras invitadas al estudio. Y en primer lugar tengo que presentar a María de Moinho Sánchez, que... hola, María.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí. Es la causante de que hayamos puesto este programa rápidamente en antena, porque nos conocimos, coincidimos en el Foro Social Mundial del fin de semana pasado. Bueno, el caso es que... María comentó, esbozó muy, muy poquito, porque claro, estábamos muchos en el taller de educación, una experiencia en Argentina, en Buenos Aires, que tiene que ver con la educación. ¿Cómo la adjetivamos, María?
Bueno, es una experiencia de educación popular, en realidad.
Popular, bien. Sí. Luego entraremos a ver los distintos tipos de educación. Y también nos acompaña en el estudio, pues, nuestra compañera, y no he anotado los apellidos, Yolanda
Peña Moruno.
Bien. Bueno, suele pasar, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo, es decir, tus apellidos. Eres Yoli. Eres Yoli.
Sí. ¿Qué tal, Juan?
Pues gracias por estar aquí, quedarte más tiempo, porque llevas todo el día currando en la radio.
Pero siempre es un placer colaborar con los programas de los compañeros y compañeras.
Pues además para nosotros es la primera vez, porque después de muchos, muchos programas, Radio Enlace nunca ha sido protagonista o coprotagonista, como es en este caso, ¿no? Pues la razón de que Radio Enlace, y en este caso tú, esté para explicar este tema de la educación no formal, tiene que ver porque esta emisora comunitaria no es una simple emisora comunitaria, ¿verdad?
No, desde luego nuestro punto fuerte, aparte de la participación de las personas que hacen programas, es la enseñanza de radio, enseñar a hacer radio, que es lo que nos gusta.
Con todo lo que eso conlleva.
Con todo lo que conlleva, pero vamos, nuestros talleres de radio son fabulosos.
Muy bien, pues bueno, vamos a empezar el programa. La propuesta que hacemos a las oyentes y a los oyentes es saber de algún modo en qué terreno nos movemos, qué tipos de educación hay, educación reglada, no reglada, formal, paraformal, transformal, y después conocer de algún modo, ya de forma más específica, pues cómo está funcionando y en qué área se desenvuelve, y conocer especialmente, porque yo creo que es lo que más enseña, las experiencias particulares vuestras, ¿no? Uh-huh. Pues ya que hemos hablado de muchos tipos de enseñanza, de educación, ¿quién se atreve a lanzar pues esa dicotomía para separarla, ¿no?, entre educación formal y educación no formal? ¿Qué significa? La educación, que dicen que viene de educar, de conducir, de educere o algo así, no
sí,
me acuerdo.
Algo así me suena.
Algo así decían en la educación formal. Pues, ¿qué significa? ¿Que una tiene forma y la otra no tiene forma?
¿Empiezo?
Sí.
Yo lo que aprendí para definir por un lado formal y no formal fue haciendo mi currículum por primera vez para ver qué tenía que poner en un lado como formal, que eran los estudios que había tenido, lo que es a nivel académico y que tiene un título, por eso yo creo que es formal, que tiene una forma, que es un título que te vale en todo el Estado español y a lo mejor fuera de las fronteras, y no formal, pues que no tiene esa forma de título académico como es bachillerato, licenciatura o lo que sea. Esa es la primera diferencia. Pero
el resultado.
Claro, pero yo empezaría, vamos, porque ese no negativo, no formal, no me termina de convencer, porque el no implica como que no es tan positivo como decir formal, ¿no? O sea, es una educación no formal, pero no porque no sea tan válida como la formal. Uh-huh. O tan enriquecedora, porque puede ser incluso más.
Pero el tema es, o sea, por un lado el título, pero por otro lado es que hablamos también de educación informal. La educación formal, no formal, la no formal no te da título, ¿y la informal?
Pues no lo sé, me pillas, Juan, porque yo tanta terminología, informal debe ser que la metodología utilizada no debe ser la más generalizada. Supongo que como en el campo de la educación no formal se utilizan todo tipo de metodologías, es un espacio en el que, pues más, como tú hablabas de educar, yo creo que también lo que tiene que ver con el no formal es que se recibe mucho, es una enseñanza en la que quien enseña y quien aprende se establece un feedback que te hace ir cambiando cómo vas enseñando, ¿no? Yo, vamos, por mi experiencia en los talleres de radio lo veo de una manera, uh-huh. Si no, lo no formal lo clasificaría también como con esa característica.
Sí, bueno, yo he visto por ahí que habla del día a día, de las experiencias que van formando a uno, es la informal, entonces, pero bueno, esos son definiciones que andan por ahí, por el wiki espacio. y sin embargo, bueno, hay más tipos de educación, ¿no, María?
Uh-huh. Sí, bueno, en concreto la experiencia que yo vengo a compartir con vosotros tiene que ver con la educación popular, que es en realidad nació en Latinoamérica. Hay un pedagogo muy interesante que os recomiendo que se llama Paulo Freire, que es brasileño, que bueno, como que se fue dando cuenta, al igual que otros muchos antes y demás, que bueno, que el saber o las escuelas tradicionales, institucionales y demás, pues que reproducían muchas veces las relaciones de poder y las cosas que hay en la sociedad que a muchos como y a muchas no nos gustan y demás. Entonces, bueno, empezó a pensar que realmente los sectores populares tendrían que tener una educación que les valorara y que realmente valorara sus saberes, los saberes que tienen, que generalmente no están reconocidos y que parecen menos importantes que los que nos dan en las academias y demás. Entonces, bueno, tiene una apuesta muy fuerte por la horizontalidad, por construir a todos a un mismo nivel, ¿no? Se desdibuja un poco el rol docente y estudiante, pero no abandonamos ese rol, ni los docentes ni los estudiantes, sino como que intentamos que no sea una relación de poder ni jerárquica. Y bueno, perdón, uh-huh. Que me enrollo.
No, perfecto, perfecto. O sea, tenemos también la educación popular, uh-huh. En la que hay distintos niveles de contenidos que es posible que jamás hayan entrado en las aulas formales, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, pues este sería, digamos, un primer esbozo de los tipos de educación, ¿no? ¿Qué finalidades? Porque la reglada, la académica, pues tiene una finalidad, yo iba a decir una barbaridad, tiene una finalidad uniformizadora, sí, discriminadora,
sí.
¿No?
Total.
Sí, el sistema estructurado, pues para quienes sigan bien por este sitio, van a prosperar en la escala social, quienes tengan otras inteligencias, ¿no?
Sí.
Y entonces la finalidad de la educación no formal respecto a esta otra, ¿cuál sería?
Pues yo creo que como la no formal abarca todo eso, que puedes encontrar todo tipo de enseñanzas que te puedan satisfacer y que en un nivel académico no te satisfacen por lo que tú dices, ¿no? Porque, o como dice María, porque están establecidas de una manera jerárquica, porque la metodología está hecha para un tipo de pensamiento y de aprendizaje, y la no formal, como son muchas experiencias y son experiencias que se van renovando, van saliendo proyectos, pues permite que cada persona encuentre el lugar en donde desarrollar sus capacidades. Se estudia y se investiga mucho sobre cómo desarrollar las capacidades en cada ámbito. Y yo creo que que lo enriquecedor de la no formal es que permite, es que lo hacemos las personas que estamos a ese nivel horizontal y que hemos recibido enseñanzas académicas o no, pero que sabemos que no nos gusta el modelo jerárquico, como decías tú, que me parecía muy interesante, y apostamos pues por indagar, por saber cómo podemos aprender y cómo podemos aprender juntos y juntas, ¿no?
Uh-huh. Y yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Yoli, y aparte, bueno, hay un término que se usa mucho en educación popular que dice pedagogía de la pregunta, o sea, como que realmente los temas que se tratan y la forma de construirlos y demás, de construir el conocimiento, es pues en base a lo que nos interesa a los educandos también. Y entonces, bueno, en ese sentido también es un saber que yo también diría que es un poco la voz de los sin voz, ¿no? Porque a veces en la academia solo nos cuentan la historia algunos o los que ganaron o demás, y entonces también la educación popular intenta registrar todas esas historias pues de los de abajo, de los pueblos y de los movimientos sociales que son tan, tan importantes y que generalmente no se conocen.
Los educandos pueden ser cualesquiera, cualquier persona que quiera aprender. Tenga título, no tenga título, ¿no? En la educación no formal cualquiera puede ser un educando.
Sí, claro.
¿Y quién puede ser educador? ¿O enseñante? ¿O enseñanta?
Pues todos y todas también.
Claro.
O sea, en realidad lo interesante, que es un ida y vuelta, que todos aprendemos y enseñamos a la vez, ¿no? Estamos con ese espíritu, me imagino, todos los que estamos en estos proyectos.
Sí, por ejemplo, en el tema de los talleres de radio, personas que han recibido talleres de radio han acabado siendo educadores y educadoras de próximos talleres de radio, ¿no? Sí que es verdad que, claro, tienes que tener un conocimiento de lo que vas a enseñar, pero lo aprendes igual que te lo han enseñado y tú luego lo transmites. Yo creo que eso también es lo positivo.
Y el mundo de los contenidos, de la educación no formal, ¿se puede estructurar, se puede explicar, se puede decir, es todo lo que no es formal, es todo lo que no aparece en el currículum educativo, o digamos que sí hay ámbitos en los que se actúa con más frecuencia?
Ahí me pillas totalmente. Yo sé que hay que hacer hincapié como uno de los vértices, de los pilares de la educación no formal, que es la participación, porque sin participación no se puede desarrollar este tipo de educación, y sin lo que es tejer redes, que a lo mejor no se entiende desde un punto de vista formal de la educación lo que es participación, pero es que si la gente no participa de esa educación no formal, de esos colectivos, asociaciones, pues es imposible que se esté transmitiendo conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que uno de los pilares es la participación, y es del que yo te puedo hablar más. No sé cómo se puede dividir más la educación no formal.
La participación, supongo que, por ejemplo, la participación de madres, padres en la educación de sus hijos.
La participación de todas las personas, de todos los perfiles, la participación, el intercambio entre asociaciones, entre proyectos, o entre instituciones y asociaciones, para que también vean los organismos de poder que se hace desde abajo, para que también aprendan a implementar cosas que hacemos nosotras y nosotros y cambien un poquito el chip. El tema de crear redes y compartir, porque así es la manera de enriquecer y de hacer un ámbito educativo mucho más amplio.
Temas
de la participación
muy muy amplios. ¿Y métodos? En cuanto a metodología, has hablado de la escuela de Pablo Freire, pero en la educación no formal, digamos, hay metodología pues de evaluación, hay sistemas como los exámenes, las pruebas de recuperación, o cómo. Veo gestos.
No, has dicho lo de evaluación, sí que es algo que vemos, que utilizamos mucho, por ejemplo, aquí en los talleres de radio o en otras asociaciones en las que participamos, que es muy importante la evaluación, pero también a nivel de los y las educadoras, porque si no nos estamos evaluando, si no nos autocriticamos, no sabemos lo que estamos haciendo bien. Primero, con las personas que reciben los talleres, los cursos, lo que sea, para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué cambiar, y ir refrescando contenidos, y también nosotras mismas y nosotros para saber por dónde vamos tirando. Yo creo que eso es algo que a lo mejor en la formación reglada, no lo sé yo, Juan, tú sabrás más, pero no sé si hay mucha autocrítica o evaluación entre el profesorado para saber por dónde van los tiros. Eso no lo sé, pero yo sé que en el ámbito no formal se desarrolla muchísimo esto y que es un punto muy importante en las memorias de los proyectos y en las reflexiones internas.
Me temo que la educación reglada, la evaluación del sistema, ahora mismo está en manos de la OCDE, está en manos del comercio, está en manos del mercado.
Claro.
No, ni la UNESCO ni nada similar pues ha podido entrar por ahí. Y entonces yo creo que el espíritu la tendencia es a que las evaluaciones se hagan solo del alumnado.
Claro, y es que ese es un gran problema. O sea, ese es un problema enorme. Por ejemplo, yo cuando iba a la facultad o al instituto y veías que suspendía toda la clase y el problema es del alumnado porque no aprueba, ¿dónde está ahí la autoevaluación de ese profesor o profesora? Y siempre me he preguntado, o sea, habrá gente que por supuesto se autoevalúe, se autocritique y que lo hagan en grupo, pero yo no he visto un reflejo real en mi enseñanza académica reglada, quiero decir. Del profesorado, no sé tú, María.
María, quizá en tu experiencia argentina sea ligeramente distinto a la española.
Sí, es bastante diferente. Bueno, en realidad nuestra experiencia son bachilleratos populares, que son centros para que los jóvenes y adultos terminen su secundaria. Y bueno, es gente que vive en barrios así como que no han podido terminar la secundaria por problemas socioeconómicos bastante graves. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues grupos de educadores empezamos a montar institutos y centros en fábricas abandonadas o en lugares en el barrio donde realmente cabemos para dar clase. O sea, ahí tenemos un problema con el Estado porque realmente a veces no reconocen nuestra experiencia porque no estamos en una estructura así que ni siquiera, o sea, que ellos no reconocen tampoco como colegio, ¿no? Como lo que puede entenderse como escuela. Entonces, bueno, en estos bachilleratos los docentes intentamos, como lo que hablabas antes, Yoli, sobre la participación, bueno, nuestro órgano así de decisión siempre es la asamblea, y en las asambleas decidimos tanto los docentes como los estudiantes con el mismo turno de palabra y el mismo peso de nuestras opiniones, aunque aparte también tenemos asambleas de profes para definir así más cuestiones pedagógicas y etcétera, y la clase. Y bueno, otra cosa que quería así nombrar al hilo de esto, de la evaluación y demás, bueno, intentamos ver el proceso de cada estudiante, porque en realidad tenemos personas desde los 18 años hasta los 70 en una misma clase, entonces no es lo mismo el proceso individual que puede vivir una mujer grande de 70 años o así, que a duras penas escribe, con un chiquito más joven que las caza al vuelo. Entonces, en ese sentido, intentamos hacer con muchas dinámicas de grupo, trabajar juntos y juntas y demás, y bueno, evaluamos ni mucho menos con un formato de examen, sino con algo como mucho más amplio y de recoger cada experiencia y bueno, y evaluamos otros temas como los vínculos y demás, y la participación, etcétera, pero ni mucho menos un contenido así fijo que haya que decir de memoria.
Yo creo que el sistema reglado se caracteriza porque los grupos son homogéneos de edad.
Claro.
En estas experiencias no formales, la educación pues puedes encontrar con una persona de 80 años aprendiendo junto a un joven de 16, ¿no?
Sí.
Sí, también eso, y también que puedes llegar a muchos más perfiles. Por ejemplo, nosotros y nosotras en los talleres de radio damos talleres de radio a personas que a lo mejor tienen discapacidad intelectual, enfermedad mental, a personas mayores, como tú decías, a jóvenes. Nos centramos también en mujeres para fomentar la participación. Ahí sí que, al contrario de la experiencia de los bachilleratos populares, sí que separamos en grupos y por perfiles, porque son trabajos que se van trabajando, cada grupo tiene una metodología, una manera de hacer las cosas, y sí que es verdad que, bueno, pues de momento vemos que por aquí funciona mejor. Lo que sí es positivo es que, como hacemos aquí los talleres de radio, los grupos de personas que vienen se sienten que participan en una actividad comunitaria, porque aquí sí o sí te relacionas con el resto de la gente. Entonces, aunque sea un taller de radio dirigido a un perfil específico de personas, están en una asociación y lo notan y lo perciben, y ya sienten que están participando, ¿no?, de una manera activa. O sea, separamos, pero por eso, porque cada persona tiene sus aptitudes.
Me están sorprendiendo muchas cosas. Una de ellas, tú hablabas de una fábrica, tú de venir aquí al estudio, los espacios, cualquier espacio es válido, la calle, un banco, pues una biblioteca o una sala de exposiciones, ¿no?
Sí, yo en ese sentido creo que también tenemos que intentar romper ahí con la idea de que, bueno, eso, que las escuelas son así físicamente como las conocemos, y aparte que, bueno, si no está el Estado ofreciendo eso que debería ser, que estar al alcance de todos y todo, todas, pues hay que crearlo. O sea, entonces si hay un barrio entero sin posibilidad de que nadie estudie la secundaria, bueno, pues hay que crear una escuela en ese lugar donde podamos. Y cada espacio para mí es un espacio educativo también, y un espacio de intercambio.
Sí, sí, sin embargo, yo también creo que es importante que tengamos espacios, buenos espacios, ¿no? Mm-hmm. O sea, sí que es muy positivo poder ocupar cualquier espacio y poder desarrollar ahí nuestra actividad, porque lo importante es eso, ¿no? Que estemos en los lugares, y si hay que tomar la calle, pues lo hacemos en la calle, claro que sí, para seguir adelante. Pero no pequemos tampoco de que nos gusta estar en todas partes enseñando, porque también exigimos tener locales donde hacer nuestras actividades. Por ejemplo, nosotros y nosotras enseñamos radio, y si no tenemos un estudio de radio, no tiene ningún sentido lo que enseñamos, y no pueden hacer prácticas de radio. Mm-hmm. Entonces, yo como participante en una asociación sí que exijo a las autoridades que por lo menos se vele porque tengamos locales, ¿no?, donde impartir cosas, ya que el dinero cada vez se recorta más, que no nos quiten los espacios.
Claro, sí, bueno, yo también estoy de acuerdo en ese sentido. Pues en los bachilleratos populares estamos en constante manifestación y manifestación y manifestación en la calle para que el Estado reconozca la experiencia y nos dé financiamiento. O sea, actualmente los docentes no tenemos salario, y bueno, y los estudiantes tampoco tienen beca ni nada parecido. Entonces, sí, o sea, coincido contigo en que hay que seguir luchando por esas cosas, pero no porque no las haya, pues no hay que dejar de hacerlas. Entonces,
por supuesto.
Por eso estamos ahí también peleando.
Estás diciendo que no hay salario. ¿Cómo se mantiene? ¿Tú tienes que buscarte un trabajo y después en tu tiempo libre lo dedicas a digamos, un compromiso social?
Sí, en realidad es una actividad de compromiso muy fuerte, porque aparte, bueno, ahora con lo que estoy contando sobre las asambleas, y eso, os imagináis que son horas y horas de reuniones. Por ejemplo, también funcionamos en pareja pedagógica, dando clase, entonces, bueno, o en equipo docente incluso. Entonces hay veces que una hora de clase te cuesta prepararla muchas reuniones, que son preciosas y enriquecedoras, pero bueno, es dedicarle mucho esfuerzo, y sobre todo ir a los barrios donde están los bachilleratos, y bueno, y es mucho, sí, es realmente mucho esfuerzo, pero es una actividad así que hacemos como con mucha pasión también, y con muchas ganas, creyendo mucho en lo que hacemos, pero bueno, como he dicho antes, sin abandonar ahí la lucha por un salario y un reconocimiento como educadores.
Claro.
Y a lo que llamáis bachillerato, cuando, digamos, la persona termina el ciclo o el tiempo que ha estado compartiendo y aprendiendo con vosotras y con vosotros, llega a unos niveles, digamos, de formación como los que tiene alguien que termina la secundaria formal.
Claro, eso es un tema muy problemático, porque realmente, o sea, los contenidos y demás, o sea, nosotros estamos muy seguros, todos los que estamos participando en esa experiencia, que no queremos dar los mismos contenidos que nos han dado en el cole, porque nos parece que realmente no nos sirven. Bueno, voy a intentar ser un poco más respetuosa, porque todas hemos salido de los espacios académicos, y obviamente yo rescato muchas cosas. Pero, o sea, para mí no se ajustan ni mucho menos con las necesidades que tiene muchas veces el pueblo. Y entonces, nuestros contenidos, o sea, bueno, intentamos dar, lógicamente, aquello no es una pura, se dice, como que no estamos todo el rato inventándonos así las cosas que dar, sino como que estamos trabajando con los contenidos, pero intentando darle un giro un poco, no sé, contrahegemónico, si me permitís esa palabra, o sea, ver la historia desde las resistencias, por ejemplo, en vez de la historia de los reyes y demás.
Sí.
No sé si me entendéis.
Qué interesante.
Es interesante, sí, realmente, pero es un problema a la hora de pedir oficialización, porque realmente los contenidos se nos entrecruzan, o sea, se nos chocan muchas veces con los estatales.
Yo he leído que precisamente en la educación no formal era, digamos, el acercamiento a las situaciones más concretas de desarrollo de los individuos, ¿no?, y a la contextualización de los contenidos, es
totalmente
decir,
claro,
los contenidos que le interesa a la gente, de modo que suelen ser muy funcionales las enseñanzas de la educación no formal.
Uh-huh. Sí, yo diría, nosotros en nuestro bachillerato tenemos una asignatura, una materia que es organización comunitaria, y que está ligada directamente a las asociaciones barriales y a las organizaciones, y que tienen un fin, pues, o sea, una proyección, o sea, y una algo práctico después, o sea, se va preparando cosas donde realmente podamos, el territorio como un espacio de transformación y de intervención, donde realmente tenemos que participar.
Sí, yo continuando con lo de que son funcionales las enseñanzas no formales, también el desde Radio Enlace el hecho de dar talleres de radio no es por el mero hecho de muy bien haces tu programa de radio y sabes usar una herramienta, sino que esto parte de un principio, de un pensamiento y una ideología que tenemos, que es el derecho a comunicar y a no ser simples receptores y receptoras de información, sino hacer de ese derecho que tenemos en la Constitución española, uh-huh, hacer algo activo, porque también está reconocido de manera activa que tenemos derecho a emitir información. Entonces, partiendo de ese núcleo, desarrollamos talleres de radio para que la gente aprenda a usar la herramienta, que es lo que te hace falta para poder tú emitir la información que quieras, los conocimientos que tengas o expresarte de la manera que quieras a través de los micrófonos. Y eso sí que lo trasladamos también a los talleres de radio. De todo, siguiendo un poco, si me dejas una...
Por supuesto.
Por ejemplo, el tema de que hagamos tanto hincapié en talleres de radio con perfiles como he comentado antes, ¿no? Con personas con discapacidad intelectual. Pues porque valoramos que el tema de sensibilizar a la sociedad sobre cómo se representan estos perfiles en los medios de comunicación de masas no es acorde con su realidad. Y una manera de sensibilizar es que sean esas mismas personas las que hagan cosas y nos las cuenten, ¿no? Las que participen uh-huh. en la comunidad, en una radio comunitaria como Radio Enlace, por ejemplo, haciendo las mismas actividades que hacemos el resto del mundo o que hago yo, que haces tú con tu programa. Y es una manera... Lo de los talleres de radio surge para que la gente comunique, porque es su derecho y lo tienen que saber y si quieren ejercerlo, y porque no todo el mundo viene a la radio presentando un proyecto de manera individual, sino que es una manera también de llamamiento. Y yo creo que sí que conseguimos, sobre todo con los grupos de mujeres, me ha pasado, sí que conseguimos dar a entender esa idea, ¿no? De es que has estado silenciada mucho tiempo, sal y cuéntale al micrófono lo que te apetezca y ya sabes, usar la herramienta y sabes que eres igual de interesante que el resto del mundo, ¿no? Y eso multiplica la autoestima, que es lo primero y lo primordial.
Oye, perdona, yo creo que es necesario que des una referencia de esos programas. Yo he escuchado uno que no sé el título, con unos chicos que eran fabulosos porque sí. Contaban sus historias, sus noticias, uno leía un poema, no sé qué, y la verdad es que era fantástico. A mí me encantó ese programa, pero es que no recuerdo cómo se llamaba el espacio.
Pues mira, Juan, tenemos un montón de programas en nuestra parrilla. Afortunadamente es que Radio Enlace tiene un montón de participación. Mira, de programas de personas que tienen discapacidad intelectual, uh-huh. Colaboramos con un centro ocupacional, con el de Ciudad Lineal, se emite los jueves dentro de Mujeres en las Ondas, porque son todas mujeres, uh-huh. De 2 a 2:30, ¿vale? Cada 15 días. Hay otro que es Las Voces de las Fuentes, que es los sábados a las 11 de la mañana, que es todas las semanas, y es un programa también entretenidísimo.
Yo creo que ese es el que he escuchado.
Sí, que son de la Fundación Aprocor, también. Luego, los grupos con enfermedad mental, y como 4 grupos, si no me equivoco, si no ya me corregirá mi compañero, que pues es que ahora mismo no te puedo decir la franja, pero te puedo decir títulos de programas como
bueno,
Abriendo
en la
Puertas.
Web de Radio Enlace,
en la web de Radio Enlace están todos.
Está la programación, claro.
Grupos con personas que vienen de centros de drogodependencia, también hay programas, ahora no recuerdo el título, los programas de mayores, como Enlace Senior los martes a la 1, que es espectacular, uh-huh. Mi programa favorito.
¿Qué día has dicho?
Enlace Senior es los martes de 1 a 2.
Ay, me pillan.
Y también es fantástico porque es que las personas mayores tampoco aparecen en los medios de comunicación y hay que desmitificar ya la idea de que solo puede ser locutora o locutor de radio Francino Oye Manierga. Uh-huh. Y no es así.
La sociedad es mucho más variada, ¿no?
Claro, y una manera de quitar la idea de entre la diferencia entre personas normales y no normales es que, por ejemplo, en Radio Enlace participa todo el mundo como tiene que ser, ¿no? Porque no hay nadie normal y alguien anormal. O sea, uh-huh. Somos todas y todos iguales.
Cada uno con sus peculiaridades, ¿no? Y de eso se trata con la educación no formal, entiendo.
Claro.
Lo lanzo, ¿no? La educación no formal lleva a que cada uno construya su propia educación, su propio conocimiento, su propia personalidad, y además lo haga socialmente, compartiendo.
Exactamente. Sí, yo diría también eso, no olvidarnos que, por supuesto, el descubrimiento así del interior, ¿no? Y de la subjetividad. O sea, estas experiencias te hacen muy bien subjetivamente y demás, pero, por supuesto, la pata social la tenemos que tener. O sea, el realmente construir en colectivo. O sea, estas experiencias no solo hablan de singularidades, sino realmente de transformación social. O sea, así como está contando Yoli, y en concreto la experiencia nuestra también. O sea, está anclada realmente en el territorio y en la transformación social de las situaciones que no están buenas.
Claro.
Y experiencias con... Porque yo creo que esto Seguro que es muy enriquecedor para la educación reglada, para las clases del cole o del instituto, ¿no?
Sí,
experiencias sí. De ¿habéis alguna vez compartido tiempos? ¿Habéis algún proyecto?
Sí, por ejemplo, ahora estamos con un curso de un taller de radio en un ACE, en aula de compensación educativa, ¿es así?
Sí.
Vale.
Aula de compensación educativa.
Efectivamente, sí. En Parla.
Que tiene que ver con la formación profesional de algún modo. No es formación profesional, pero sí que hay un enfoque práctico a alumnos de 15 años.
Claro, que ya están fuera del sistema escolar porque no han podido continuar, porque no. Bueno, pues eso, como está hecha de una manera la formación reglada, pues ellos no encajan ahí y es como el último intento para que acabe la secundaria. Pues ahí estamos dando un taller de radio y nos coordinamos con el equipo de profesorado para llevar una metodología para los temas que ellos den en clase, los trasladan, los hacemos en formato radio para hacer un programa de radio. Es una manera también de que aprendan lo que aprenden en clase de una manera divertida, de que tengan más interés sobre lo que aprenden porque luego lo difunden a través de un programa de radio. Eso, por ejemplo, es una colaboración que ahora hacemos con un instituto, pero...
Bueno, yo sé que en el de mi hijo, no hace mucho tiempo, sí hubo algún taller de radio enlace.
¿Cuál es?
En el Arturo Soria.
Sí, 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 y vamos a ver si este año retomamos.
Uh-huh. Sí, sí, la verdad es que son experiencias muy... Yo creo que marcan, ¿no? A un adolescente le marca tener una experiencia de tipo de comunicación social.
Sí, yo creo que sí, y también que salga desde una asociación. Que se vea también, porque yo creo que nos legitima, ¿no? Que no se aprende a hacer comunicación solo en la Facultad de Ciencias de la Información, sino que puedes aprender en una asociación del barrio y que es que cuando entra, por ejemplo, los grupos de jóvenes que hacen el taller de verano, pues alucinan porque tenemos medios como puede tener, no tan buenos como pueden tener en las grandes emisoras, pero los tenemos y funcionan. Y, uh-huh. Y prueba de ello es que llevamos 20 años, ¿no? Y también hace darse cuenta la gente que participa que los que estamos a nivel horizontal, los que participamos en el desarrollo comunitario, nos esforzamos y cambiamos cositas. O sea, cuanto más gente viene, para mí la idea de que cambiamos un poco la realidad es que sigue viniendo gente a participar y eso ya es algo. Si la gente sigue viniendo, son cada vez más personas las que han participado en un proyecto comunitario, ¿no? Y así hasta que abarquemos a toda la sociedad y todo el mundo haga cosas en el ámbito asociativo y esto sería fabuloso.
Bueno, ya que has citado lo de los 20 años, aprovecho para mis felicitaciones a Radio Enlace por esos 20 años. No voy a cantar cumpleaños feliz para que nadie tenga después pesadillas. Pero sé que vais a organizar pues fiestas y actos y cosas de celebración. Así que bueno, os seguiremos.
Muy bien.
Yo quiero añadir una cosa que me parece guay, seré súper optimista, pero a la vez así como quiero nombrar que los bachilleratos populares estamos teniendo bastantes críticas, incluso desde las facultades y demás, o sea, hay incluso escritos que nos, bueno, que nos critican bastante. Y
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda.
¿Cuál
es? Por eso, no es fácil, porque son experiencias, pues eso, bastante novedosas y que lógicamente están intentando romper todo un esquema tradicional y bueno, como que nadie quiere perder su, ¿no?, su posición y bueno, claro. Y uno es docente y entonces no quiere saber nada y bueno, con lo que cuando bueno, los que hemos sido docentes en la educación así formal tradicional, uno sabe lo que es dar también entrar y dar una clase a un montón de gente sentada, ¿no?, para el orgullo y demás. Y entonces hay gente como que estas experiencias como que no las entiende, no entiende por qué hay que construir en colectivo, no entiende que o sea, nosotros, antes al hablar de los contenidos, o sea, no quiero que se entienda como que somos espontáneos o que realmente solo hablamos de lo que les interesa a ellos, ni mucho menos. Nosotros estamos hablando de construir el conocimiento en el sentido de que hablamos de la definición de Estado, por ejemplo, no solo la de Rousseau o la de Locke, sino también la que opina Filomena y Pepe y Juan, y qué es el Estado, y pongamos en discusión todas esas definiciones, no solo las de las oficiales. Sí. Entonces, bueno, eso parece como que dar voz a los sin voz a algunos les pica bastante. Entonces,
claro.
Estamos en plena discusión por eso. Porque realmente es un proyecto transformador y tiene un contenido político muy fuerte.
Claro, yo creo que es un proyecto que lo que más importante tiene es que rescata toda la cultura, ¿no? Eso sí que es ya fomento del... No sé definir muy bien la palabra cultura, pero si se me viene una definición con vuestro proyecto, con claro. Que es algo construir en el aprendizaje creo que es lo más cultural que pueda haber.
Cultivo, agricultura.
Cultivo, claro.
Y eso me lleva a una experiencia que nos contaron. Estabas tú, María, un tal Jeromo, que es un pastor de un pueblo de Palencia, sí. que nos contó, lo que están haciendo allí con la Universidad Rural es impresionante. De hecho, estuve tentado de llamar a Jeromo para este programa, porque digo, verás, no nos da tiempo porque con todo lo que larga Jeromo...
sí.
Hubiéramos necesitado dos espacios seguidos porque las experiencias de recuperación de técnicas tradicionales ya perdidas, a lo mejor solo una persona sabía cómo construir con ladrillos de adobe, aunque hay libros que han recogido las no funciona. La transmisión del conocimiento no solo es la que está impresa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la experiencia de Jeromo en su adaptación de una sociedad que vive en lo sostenible y sobre todo pues que transmite contenidos tradicionales y a mí me pareció sorprendente. Yo creo que sí, vamos a dedicar un día a la Universidad Rural porque es la nueva, yo creo que las ciudades se van a ver invadidas dentro de poco por el campo.
Uh-huh.
Vamos a tener dentro de poco ciudades en las que se cultiven tomates y cosas más saludables que las que ahora desgraciadamente encontramos en algunos comercios.
Claro, no, y aparte que a mí también me parece muy interesante esa experiencia, lo de sistematizar. O sea, realmente pues esos señores mayores a lo mejor no se habían parado nunca a pensar que era muy importante que ese saber que empezaba a pasarse oralmente o así, pues empieza a quedar registrado. Y eso en nuestra experiencia también lo hacemos mucho, o sea, intentamos sistematizar todas las clases, también como para eso, recoger toda la palabra de todo el mundo, como para ver qué emergentes salen para trabajar en el resto de clases, para ver qué ejes, por dónde podemos enganchar los contenidos, teniendo en cuenta que son las problemáticas que ellos y ellas nombran y demás. Entonces, bueno, esto de recoger los saberes tradicionales y los que van saliendo en cada momento para seguir orientando el saber.
Interesante.
Yo tengo un... Es que no va a dar tiempo, pero no lo voy a proponer. Simplemente os voy a decir que he visto una clasificación de áreas en las que la educación no formal suele estar presente. Y la digo rápidamente para que me digáis si falta algo o sobra. Porque una es la educación permanente, algo que está de moda en las empresas, especialmente porque los trabajadores tienen que estar
reciclándose
continuamente.
La palabra.
¿No? Educación de adultos y alfabetización de adultos, que son aspectos que yo creo que proceden del siglo XIX, por lo que he leído por ahí, ¿no? La industrialización llevó a decir, ¿no?, necesitamos que nuestros operarios sepan leer las instrucciones de las máquinas que van a manejar. Formación profesional. Por lo visto, la actuación de la educación no formal en formación profesional es importante, pero, ojo, tiempo libre, educar en el tiempo libre, en el ocio, y la animación sociocultural como una de las últimas, digamos, áreas en las que la educación no formal está siendo más dinámica, además de la educación especial.
Mm.
Esta es una clasificación que he encontrado, pero que seguro que...
Bueno, yo quiero poner ahí una especie de interrogación, porque en realidad a mí me parece que hay que tomar con mucho cuidado pues estas prácticas de las empresas, ¿no? Que a lo mejor haciéndose las progres y demás, te ponen en círculo y te hacen una dinámica para que tú te creas parte de la empresa y no sé qué. Bueno, yo quiero poner ahí como un signo de atención o algo así, porque realmente, o sea, una educación participativa y horizontal, y por supuesto la educación popular es otra cosa. O sea, la educación popular apunta a revertir el orden, digamos, y entonces a mí, que yo tomo con mucha precaución eso de que, bueno, como hemos hablado antes, lo de la educación o la alfabetización, por ejemplo, de adultos. O sea, porque muchas veces, la alfabetización, también aquí me remito a Freire, ¿no? Como que él dice que leer la palabra también es leer el mundo. Entonces, una alfabetización sin sentido crítico, o sea, por supuesto, todos tenemos que leer la palabra y demás, pero que también esa lectura de la palabra tiene que asociarse a una crítica de lo que estás leyendo. No es lo mismo leer "mi mamá me mima" con toda la carga de género que puede tener que R de rebelde, por ejemplo, no sé. No sé si está de acuerdo o
sí,
bueno,
sí,
me
sí,
he ido
totalmente.
De tono.
Pero... No, me parece muy interesante.
Sin embargo, hay quien considera que la educación no formal o la informal, no lo sé, sinceramente. Tiene que ver también con asuntos de servicios sociales para conseguir que, de forma complementaria, los ayuntamientos especialmente ofrezcan, digamos, pues no sé, apoyo a posible población más conflictiva. ¿Podría ser?
Me pillas.
Es que yo creo que tomada mal la educación no formal y la educación popular, etcétera, acaba degenerando en asistencialismo estatal y es terrible. O sea, si esas prácticas no van a empoderar, como estábamos hablando antes, y a empoderar a la población y hacer una serie de lectura crítica y necesaria de la situación en la que está y por qué está así, no directamente, bueno, vamos a hacer un jueguecito y te voy a dar un kilo de arroz para que comas, pues eso en realidad no, para mí no es educación y me parece que hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, entonces María, es que tú estás planteando que la educación es una revolución para cambiar el poder.
Para mí sí, la educación es una herramienta para eso realmente. Totalmente.
Lógicamente, sí, estoy completamente de acuerdo.
O sea, estamos realmente ante una educación no formal que lo que quiere es que las personas subviertan el orden.
Subviertan el orden o sean conscientes de cómo ejercer sus derechos y sean críticos y críticas y si quieren cambiar las cosas tengan herramientas para poder hacerlo, ¿no? O sea, y no puedes tener herramientas si todavía no sabes analizar ante qué estás, ¿no?
Sí, porque realmente, o sea, yo no sé, esto efectivamente hace mucho ruido y parece como muy revolucionario, pero es que, o sea, obviamente, yo pues sí, es revolucionario y me parece fenomenal, porque es que nadie, o sea, nunca se cuestiona que que el saber nunca es neutral en realidad, o sea, la educación académica y demás, todos los contenidos que nos están dando también sirven a una serie de intereses, entonces, ¿por qué no decir que sí, que efectivamente la educación tiene que servir a los intereses de los que estamos un poco más abajo? Entonces, o sea, para mí la otra educación es muy fuerte políticamente también, o sea, no solo esta que quiere revertir el orden, sino es que la otra lo está manteniendo constantemente en cada práctica, en cada gesto, en cada contenido.
Sí. Claro, crear súbditos.
Claro, así ¿no? es. Claro.
Mm-hmm. Bueno, esto en principio no es exclusivamente, pero en principio es un programa para madres y padres de asociaciones de madres y padres y para el que le interese de la comunidad educativa. La educación también tiene como punto inicial pues la familia, sea del tipo que sea.
Sí.
Porque hay muchos tipos de familias, ¿no? Os voy a poner a lo mejor un compromiso porque no lo hemos hablado antes, pero como nos queda poquito tiempo, y a mí me parece muy interesante que con las experiencias que tenéis de educación no formal, lo que habéis visto de gentes de distintas generaciones, tipo, etcétera, ¿no? ¿Podríais dar algún tipo de recomendación en lo que es esa educación que sí que no está controlada por el Estado en principio? O aparentemente, que es la que en el hogar de cada una y cada uno se produce, ¿qué recomendaciones a ese tipo de educación daríais desde esa experiencia de educación no formal?
¿Qué recomendaciones?
Perdón.
Tú, María.
No, para empezar, como mucho diálogo y mucho respeto, mucho, o sea, muy encontrar al otro como un igual, realmente, no creer... Que, bueno, a lo mejor eso también puede sonar así raro, pero realmente... Sí, perdón.
¿Los padres tienen que educar o los hijos también pueden educar?
Los hijos y las hijas también educan, porque si no, o sea, educar implica que tú recibes, o sea, tú das, pero a la vez estás recibiendo. Y si los padres y madres no sienten que pueden aprender de sus hijos e hijas, es que no les pueden enseñar nada. No, creo que una idea es que igual que como padre y madre transmites conocimientos, tienes que ese padre y madre salen de su casa y aprenden cosas. Pues si aprenden cosas fuera de casa, ¿por qué no las van a aprender de sus hijos e hijas? ¿No? Que porque sean más pequeños, pero tienen una visión del mundo que a lo mejor a ellos ya se les ha quedado anticuada y necesitan renovar. Y necesitan aprender qué se cuece ahora, ¿no? Por ejemplo, entre la juventud para entender a los jóvenes y a las jóvenes, no sé, creo que es importantísimo, como dice María, el diálogo, el respeto y, sobre todo, hacer que las mentes sean críticas. Enseñar muchas cosas, abrir un abanico, ¿no?, de contenidos, no prohibir nada, pero sí enseñar, no sé, dentro de las medidas que se pueda, yo animaría, yo por la educación que he recibido, ya no lo hablo desde el plano de mi participación en la educación no formal, sino por el tema de... En la medida en que se pueda permitir el acceso a todo tipo de, no sé, de libros, de películas, de exposiciones, de todo lo que se pueda, de asociaciones, actividades extraescolares, porque es lo que va a hacer que tu hijo o hija sea más crítica y pueda decidir en el futuro qué hacer, qué quiere, qué le gusta. Esa es mi idea. Pero todavía no soy madre, o sea que cuando sea madre ya veré qué hago.
Diálogo, comunicación, desde luego, y supongo pues eso, no tener miedo a que otro te enseñe, ¿no? El sentimiento de no voy a parecer como inferior, como más débil, si pregunto, oye hijo, ¿y cómo se descarga este programa?
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Claro, a mí hay una cosa que me emocionó mucho, que fue cuando estaba estudiando en la carrera y empezaba a contarles cosas a mis padres que yo no sabía, ni me escuchaban con los ojos abiertos, y además que eso da mucha autoestima a los hijos e hijas, el ver que tus padres te están escuchando con los ojos abiertos y aprenden, ¿no? De algo que tú les cuentas, o sea que...
Bueno, diálogo, comunicación y, ojo, tema también básico, esta educación, ¿cómo podría entrar en la reglada?
La no formal, la no reglada, ¿cómo podría entrar? Yo creo que no debería, no sé cómo podría entrar. Bueno, podría entrar si nos diesen un diplomita y eso sirviese, que no lo
Ahora
sé.
Ahora hay una crisis, ¿sabéis?
El tema, no sé si nos interesa entrar, por otra parte, o sea, yo también ahí lanzo una pregunta. ¿Interesaría entrar a las instituciones cuando realmente estas experiencias son una crítica muy grande a las instituciones? Entonces, y al modelo estatal o al modelo educativo. Entonces, por ahí... Yo sí que opino que tenemos que tener un piecito dentro de o sea, no está mal tampoco trabajar en la educación formal, intentar meter cosas diferentes en la educación formal, pero por supuesto yo creo que si no caemos en la estructura, pues creemos otra estructura o, bueno, rompámosla de a poco.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, ¿por qué entrar en esa estructura, no? Porque además si entras en esa estructura igual te quedas sin
Implica
nada.
Implica un montón de cosas.
Claro.
Sí,
bueno, pero
y se acaba perdiendo la idea.
¿No? Hay pocas, pero hay, por ejemplo, la Escuela Paideia, en la que, bueno, pues la asamblea es la base del funcionamiento. Son experiencias mínimas, pero son intentos de que la escuela, la educación... del día a día sea otra cosa, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que no hay que dejar ahí el espacio. O sea, siempre tienes que ir a todas las experiencias donde estés con esa idea. O sea, si puedes montar una asamblea en tu instituto de secundaria, móntala. Pero vamos, si no te dejan hacerla, no dejes de hacer una asamblea porque no te dejen. A eso voy.
Pues diálogo, revolución, mil cosas. Tengo que volver a escuchar el programa porque a mí me ha encantado, ha sido muy interesante. Espero que a las oyentes y a los oyentes también, porque bueno, pues son cosas de las que no se suele hablar habitualmente. Y yo no sé si se plantean en las aulas, alguna vez se plantean este tipo de cuestiones, ¿no? Otros modos de aprender, de formarse, siendo uno dueño de su propio proceso.
Sí.
Pues nada, hemos llegado desgraciadamente al final de nuestro espacio. Te deseamos mucha suerte. No sé si esa titulación en Argentina realmente creo que la quieres conseguir o no.
Nombro así como que nuestras manifestaciones y demás, también estamos pidiendo un tipo de reconocimiento a las titulaciones que damos, porque realmente los compañeros y compañeras que vienen a estudiar lo que les interesa es el titulito, aparte de la experiencia, que es muy,
claro,
muy buena y demás.
Hay que ser prácticos.
Claro. Exacto. Entonces estamos en plena disputa estatal como para no ceder mucho y a la vez como intentar que los títulos sirvan. Así que bueno, ya os contaré. Estamos
hacer
en eso.
Que la cultura llegue a todos. Así que María, muchísimas gracias por
a vosotros.
Venir con
y vosotras.
Nosotros y nosotras, compartir este espacio. Yoli, otro sí, gracias por haberte quedado mucho más tarde y la verdad es que, bueno, pues nada, para mí esto sí que ha sido una gran escuela y ahora lo digo a título personal. Pues
gracias
nada.
A ti, Juan, por dejarme hablar tanto.
Bueno, pues nada, la próxima semana cambiamos de tema. Hoy hemos publicado un informe sobre altas capacidades. Yo realmente no sé lo que es todavía. Está colgado ya en la página web de la FAPA, lo leeremos y hablaremos con especialmente la gente que lo ha trabajado. Así que lo dicho, que bueno, nos volvemos a encontrar aquí y que tengáis una buena semana educativa.